Y también muchas gracias por las personas que están aquí. Gracias porque tú pudiste venir y tuviste esa disposición en tu corazón de querer estar en este lugar y aún estar sentado en esta silla para escuchar este mensaje. Muchas gracias por todas las personas que han prestado sus oídos y han abierto su corazón para que el Señor les hable. Gracias. Gracias a los niños, a las madres, a los padres, a las personas solteras que están aquí, que han dado cita a este lugar para escuchar la voz de Dios. Y estamos aquí, amigos y amigas, porque les amamos. Estamos aquí porque realmente les amamos con un corazón sincero. No estamos buscando su dinero. No estamos buscando que ustedes diezmen. No estamos buscando que ustedes sean parte de otra religión. Estamos aquí porque realmente nos importan sus familias, nos importa su vida, nos importa su estado espiritual. Estamos aquí no porque queremos obtener algo de ustedes, sino porque queremos realmente que ustedes conozcan a Cristo, que sus pecados sean perdonados, que su conciencia sea lavada por la sangre de Cristo. Tú ya tienes problemas. Tú ya has pecado, tú tienes un montón de dificultades. Eso no es una pregunta, lo sabemos. Todos batallamos en nuestra vida, todos tenemos problemas, todos enfrentamos cosas. Y la oración del día de hoy es que tú puedas mirar el amor de Cristo, que puedas mirar la gracia de Cristo, que es gratuita para toda aquella persona que se arrepiente y viene con un corazón sincero a Cristo. Pero quizás algunos de los que estamos aquí, algunos que van a escuchar este mensaje podrían decir, pero todas las religiones son iguales. Todas las religiones son iguales. Todas las religiones que yo he estado me dicen que tienen la verdad. Todas las religiones para mí son iguales, pero déjame decirte que eso no es cierto. Solamente existen dos tipos de religiones en este mundo. La primera, la que ofrece una salvación falsa por medio de tus obras y esfuerzos humanos. Y es falsa porque nadie de los que estamos aquí, por mucho que nos esforcemos, somos ni llegaremos a ser perfectos por nosotros mismos. Por eso es una religión falsa, porque tú ni yo, por mucho que nos esforcemos, por mucho que tratemos de ser perfectos, ninguno de nosotros somos y ninguno de nosotros va a ser, porque todos hemos pecado. Nadie de los que estamos aquí podríamos decir, yo merezco el cielo porque nunca he pecado. Todos hemos pecado. Todos somos imperfectos. Pero también existe otra. Existe el cristianismo, que la Biblia no le llama religión, sino la iglesia de Cristo, que predica un mensaje de buenas nuevas. La Biblia dice que la salvación que Cristo ofrece no es por tus obras, no es por tus méritos humanos, sino por la pura gracia de Dios. Es el favor inmerecido que Dios ha mostrado a los pecadores. Tú y yo ya somos imperfectos. Tú y yo ya hemos cometido muchos errores. Tú y yo ya la hemos regado. Y el mensaje de Jesucristo es un mensaje que se ofrece no de acuerdo a lo que tú haces, porque no es suficiente. El mensaje de Jesús es un mensaje de gracia. Es Dios mostrando su gracia al pecador que ha caído. Es mediante la gracia de Dios. La Biblia dice que la salvación que Cristo ofrece no es por obras o méritos humanos, sino por la gracia de Dios mediante la fe en el Señor Jesucristo, que es el único que murió y resucitó para perdonar tus pecados. Nadie ha muerto por tus pecados, solamente Cristo. Buda no murió por ti, Mahoma no murió por ti, ningún filósofo murió por ti. El único que murió para pagar nuestros pecados es Cristo. La única persona que sacrificó su vida en la cruz del Calvario no fue Mahoma, no fue Buda, fue Cristo. Y lo hizo porque Él nos ama. Cristo no es una religión, Cristo es el Salvador del mundo. Y Cristo vino a darnos vida porque no la tenemos. Cristo vino a salvar y a redimir lo que se ha perdido. Y tú y yo estamos perdidos sin Cristo. Pero Cristo nos amó tanto que vino y murió en una cruz para perdonar lo que tú y yo no podemos. Cristo vino a darnos vida eterna a todo aquel que en Él cree y se arrepiente de sus pecados. Lo que generaliza a todas las demás religiones es que su líder que fundó esta religión está muerto. Tú no le puedes hablar a Mahoma porque Mahoma está muerto. Tú puedes sobarle la panza a Buda en los restaurantes de Chinese food, pero es un muñeco. Buda está muerto. Mahoma está muerto. Pero Cristo no está muerto. Cristo está vivo. Y por eso el cristianismo no es una religión. Es una relación con tu Salvador. Es una relación con Cristo. El fundador del cristianismo no está muerto, sino vivo. Por eso existe una tumba vacía. El Señor Jesús probó con su muerte y resurrección que nos dijo la verdad. ¿Cómo sabes que existe un cielo y un infierno? ¿Cómo sabemos que existe vida después de la muerte? Cristo probó con su muerte y su resurrección que existe vida después de la muerte. Cristo probó que existe un cielo y un infierno y que alguno de estos dos lugares usted va a ir, depende de la relación que usted tenga con Cristo. No importa si lo negamos, no importa si lo ignoramos, Cristo dice que realmente existe un infierno y la gente está yéndose allí. Cristo también dice que existe un cielo y se puede obtener no por tus méritos, sino porque Cristo ha muerto en tu lugar. Y si tú te arrepientes y vienes a Él con un corazón sincero, Él puede lavar tus pecados, Él puede perdonar tu maldad, Él puede darte a new life, a new beginning, but you need to trust in Him. Not in your own things. Existe un cielo y un infierno, y alguno de esos dos lugares vamos a parar dependiendo qué relación tengamos con Cristo. Cristo dijo en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Porque somos pecadores, necesitamos un Salvador, necesitamos que alguien pague el precio por nuestros pecados. Tú y yo ya la regamos, tú y yo ya hicimos las cosas malas, y tú, si aún eres viejo, has cometido muchas maldades, y muchas veces nos podemos preguntar cómo Dios puede perdonar nuestros pecados, y la respuesta es Cristo. Cristo ocupó el lugar del pecador, y por eso Cristo dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si tú no estás en Cristo, God will judge you according to your evil deeds. Por eso en el día de hoy la pregunta no es si usted ya es parte de una religión. Usted me podría decir, pero yo ya pertenezco a religión fulana, yo ya voy a una congregación, yo ya me congrego de vez en cuando, yo ya me bauticé, yo ya me confirmé, yo ya hice la primera comunión, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta no es si usted pertenece a una religión. Amigo, amiga, la pregunta el día de hoy es, ¿usted es salvo? Are you saved? ¿Realmente tus pecados han sido perdonados? ¿Dios realmente ha lavado tus culpas? ¿Realmente tienes vida eterna? ¿Dios te ha transformado? ¿Cuando usted muera, está seguro que irá al cielo? Esa es la pregunta. Usted puede pertenecer a la religión más estricta, pero si usted no es salvo, usted va rumbo al infierno. Déjeme decirle que no importa si usted pertenece a la religión más estricta o si usted se esfuerza demasiado para portarse bien. I'm trying to be good. I'm trying to be good. The problem is that you are not. That is the problem. You can say, I want to make the best version of myself. I want to make the best version of myself. But the problem is that you are not. That is the problem. Tú puedes decir, yo intento, y ahora sí, para el siguiente año, ¿y qué pasa? We fail. All the time we fail, we fall short of the glory of God. Por más que intentamos, y ese es el problema. Si usted se esfuerza demasiado para portarse bien, eso no va a ser suficiente. That is not going to be enough because you are not perfect. En la época de Cristo existía una religión muy estricta, la de los fariseos y escribas, y Cristo dijo a sus discípulos, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Puedes tú apuntarme a la secta, a la religión más estricta que exista en este mundo? Y Cristo dijo acerca de las religiones, por muy estricta que sea una religión, por muy estricta y rigurosa que sea una secta, si vuestra justicia no es mayor que esto, no vas a entrar al reino de los cielos. Como podemos escuchar, necesitamos una justicia mayor que la de una religión estricta. Necesitamos la perfección. We need perfection. And that is the problem, that we don't have that perfection. Cosa que ninguna religión o esfuerzo humano podrá lograr. Una religión te puede dar ciertas ethics. Una religión te puede hacer comportarte de una manera más éticamente, más moralmente, pero no te puede hacer perfecto. Escúchenme, por favor, por el amor de Cristo. No les estamos invitando a otra religión más, sino que usted venga a Cristo para que sea salvo por Él y tenga una relación personal con Él. Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En Juan 14, del 1 al 6, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Juan 17, 3, Cristo dijo, y esta es la vida eterna. This is the eternal life. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna no es vivir para siempre. La vida eterna es conocer a dos personas, a Cristo y a Dios el Padre. En Mateo 11, 28 al 30, Cristo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Cristo no le está invitando el día de hoy a que usted pertenezca a otra religión más. Cristo le está invitando a que usted venga a Él, a que usted tenga una relación con Él. Muchos podrían decir, todas las religiones dicen que tienen la verdad. Por eso yo no creo en ninguna. All religions say that they have the truth, and that's why I don't believe in any of them. Muchos pueden decir, todas las religiones dicen que tienen la verdad, por eso yo prefiero quedarme en la que estoy. Si todos mienten y no se sabe qué iglesia te dice la verdad, prefiero quedarme a donde estoy. En esta religión yo nací y en esta religión yo me voy a morir. Es como muchas personas dicen. Déjeme decirle que la Biblia no solo dice que la mentira es pecado, sino que también es pecado creer en la mentira. No se vale decir, ¿quién sabe quién tiene la verdad? Y porque yo no sé quién tiene la verdad, I prefer to believe in the lie. Tanto es pecado mentir, tanto es pecado mentir, tanto es pecado creer en la mentira. En 2 de Tesalonicenses 2, del 11 al 12, dice así, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la justicia. Mucha gente no le gusta investigar la verdad porque están cómodos con su pecado. Mi religión me permite hacer esto, mi religión me permite hacer lo otro, al menos en esta religión se me permite tomar, al menos en esta religión se me permite hacer esto y el otro, y nadie me dice nada, y por eso mucha gente le encanta estar cómoda en su religión. Pero Cristo dice que tanto es pecado mentir y tanto es pecado creer en la mentira. ¿A cuántos nos gusta que el gobierno nos mienta? ¿A cuántos nos gusta que las noticias nos mientan? A nadie. Y por eso buscamos la verdad. Y Cristo nos manda a buscar la verdad. A no ser gullible. A no ser personas que se crean cualquier cosa. Sino que investiguemos la verdad. Que busquemos la verdad. Y que vengamos a Cristo. O muchos dicen, yo no voy a la iglesia porque todos son una bola de ¿qué? They are all hypocrites. Yo no voy a la congregación, yo no voy a ninguna iglesia porque todas son una bola de hipócritas. Mira, tal persona que antes iba y que decía que conocía a Cristo, estaba a golpes de pecho, ahora está fumando marihuana ahí en un parque. O esta señora fulana de tal que dice que es cristiana y que habla en lenguas y que se cae, que mira a Dios y que mira al infierno, etcétera, etcétera. Esa misma persona está hablando de mi mamá o de mi compañero o de mi familia. Yo no voy a la iglesia porque todos son una bola de ¿qué? De hipócritas. Pero escuchen, en el día del juicio, en el día que Dios te juzgue a ti, Dios le va a juzgar a usted por medio de un hipócrita o por lo que usted hizo. ¿Acaso cuando Dios te juzgue, Dios te va a juzgar por lo que otra persona hizo, por la hipocresía de otra persona o por lo que tú hiciste? God will judge you not for somebody else's sins, but because of your sins. O muchos pueden decir, para terminar, yo quiero ir a la iglesia. Pero primero quiero estar bien con quién. Quiero estar bien con Dios. Yo quiero ir a una congregación, pero mira, tomo. Soy una persona mala. Yo no puedo ir a la iglesia porque primero quiero estar bien con Dios para poder ir. Primero tengo que arreglar mi vida para yo poder ir a la iglesia. El mensaje del cristianismo no es que nosotros nos creemos mejores que los demás. La gente que va a la iglesia, la gente cristiana no es las personas que se creen mejores que tú. We are not better than you. No creemos que somos mejores que ustedes, sino que hemos aceptado que somos pecadores y que no podemos ser salvos por nosotros mismos. Pero el mensaje del Evangelio no es solo el reconocer nuestro pecado, sino la necesidad de ser sanados y ser salvados por el único médico divino, Cristo Jesús. Si usted se siente que no está bien con Dios y que es un pecador, precisamente por eso usted tiene que venir a Cristo. That's why you need to come to Christ. Not because you are perfect, but because you are not. Por eso tenemos que venir a Cristo, no para que primero arregles tu vida y ahora sí vayas a la congregación. Tú tienes que venir a Cristo precisamente because you live a miserable life. Precisamente porque we fail as human beings. Precisamente porque hemos pecado, precisamente porque nuestra vida, it is a mess. That's why we need to come to Christ, not because we are perfect, but because He is perfect. Porque Él es perfecto. En Lucas 5:27 al 32, Cristo dijo así, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y si usted es un pecador, ¿qué cree? Cristo le está esperando. Si usted es un pecador, precisamente por eso tenemos que ir al médico. No porque somos perfectos, sino porque no lo somos. ¿Usted va al médico cuando se siente bien? ¿Usted va al médico cuando se siente mal? Si usted es un pecador, ¿a dónde debería de estar? Y damos gracias que hoy ustedes se han dado cita para escuchar al médico divino Cristo Jesús. Vamos a dar palmas al Señor por eso. Cristo precisamente vino a llamar a pecadores. Y usted califica para eso. Yo califico para eso. Cristo vino a llamar a pecadores y no a personas que se creen perfectas, que no ven la necesidad de arrepentirse. Las personas arrogantes no son las personas que están en la congregación. Las personas arrogantes, the arrogant person is not the person that is going to church. The arrogant person is the person who thinks that he doesn't need Christ. Cristo precisamente vino a llamar a los pecadores. Y eran los fariseos los que no sentían la necesidad de un Salvador, ni de buscar ni seguir a Cristo, porque se creían justos por sí mismos, porque sus obras pensaban que eran buenas y por eso no venían a Cristo. Eran los fariseos que decían, I don't need to go to Christ. Eran los fariseos que decían, yo no necesito ir a Cristo porque yo pienso que soy una buena persona. Pero escucha, amigo y amiga, para terminar, ¿cómo se considera usted? ¿Perfecto o pecador? Y si usted se considera pecador, Cristo le está esperando. En cambio, los enfermos, quienes representan a los publicanos eran considerados los peores pecadores entre los judíos y pecadores. Eran considerados los peores pecadores. Y esos pecadores, cuando escucharon el llamado de Cristo y su mensaje, cuando ellos supieron quién era Jesús, reconocieron sus pecados y la necesidad de salvación y perdón de pecados, así como el enfermo siente la necesidad de un médico. Abramos nuestras Biblias, por favor, en Lucas capítulo 18, por favor. Lucas capítulo 18, versículo 10 en adelante para terminar. Y a su nombre, hermanos, muchas gracias por seguir acompañándonos, muchas gracias por seguir escuchando el mensaje. Lucas capítulo 18, versículo 10 en adelante, ¿lo tenemos? Escuchen, por favor, esta es una historia que Cristo cuenta, que tiene mucho que ver contigo y conmigo. Cristo dijo así: dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y otro publicano. ¿Cuántos hombres fueron a orar? Dos. Uno era fariseo y otro era publicano. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran los que creían que eran justos por sí mismos, los que creían que por sus obras serían salvos, los que se creían mejor que los demás, los que no buscaban a Cristo, los que no miraban la necesidad de arrepentirse. Esos eran los fariseos, los que se creían buenas personas en sí mismas. Versículo 10, mira lo que dice. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Los publicanos eran considerados como traidores de la nación y como los peores pecadores entre el pueblo. Eran los que cobraban los impuestos, dice aquí un diccionario, persona a la que se le había dado el derecho de recaudar los impuestos internos para Roma. Tales impuestos abarcaban muchas cosas. Los publicanos o cobradores de impuestos del Nuevo Testamento eran los agentes que realmente recaudaban esos impuestos. Quizás casi todo el tiempo eran judíos. Se esperaba que cada publicano cobrara una suma adicional suficiente como para producir ganancia. Si ya era suficiente odioso tener que pagar los impuestos a los romanos, infinitamente peor era que les ayudaran a cobrarlos. Los publicanos, con pocas honrosas excepciones, extorsionaban a la gente y con la complicidad de los soldados romanos explotaban todo lo posible sus fuentes de recursos. Por tanto, los publicanos eran personas que hacían trácalas. Los publicanos eran personas que hacían extorsión. Era gente que la gente los consideraba como los peores pecadores. Pero ¿qué es lo que vemos? Vemos que un fariseo que se cree santo en sí mismo sube a orar, pero también ahora ha entrado otra persona al templo. Y este es un publicano. Es el peor de los pecadores. No era novedad que un fariseo subiera al templo, porque el fariseo iba al templo casi todos los días. Pero ya resultaba chocante y odioso que un publicano se atreviera a aparecerse en el templo. ¿Cómo es posible que un hombre pecador, un hombre extorsionador, un hombre sin escrúpulos esté pisando el templo? Mira lo que dice el versículo 11, por favor. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de la siguiente manera. Solamente escucha cuál es la oración del fariseo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Notamos que este hombre se cree buena persona en comparación a ¿quiénes? A otras personas. Y muchas veces nosotros creemos lo mismo. I believe that I'm a good person because I compare myself with other people. Ese es el problema. Que pensamos que somos mejores personas porque nos comparamos con ¿quiénes? Con los criminales, con los asesinos, con la gente que hace mal. Y nosotros decimos, yo no soy así. Y porque yo no soy así, yo soy una buena persona. Y este fariseo era lo mismo que está haciendo. Él al momento de orar dice, Señor, te doy gracias porque yo no soy como los que, los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y así mostraba el desprecio que tenía a este publicano, a este pecador que está en el templo. Él está diciendo, yo no soy como este hombre extorsionador. Él se creía superior. Él se creía que era mejor que los demás. Él tenía confianza en lo que él hacía. Él pensaba que su santidad era ser menos malo que otro. Segundo, ¿por qué esta persona se creía buena en sí misma? Por sus logros. Mira lo que dice el versículo 12. Señor, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres. Versículo 12. Ayuno 2 veces a la semana. En aquel tiempo, déjeme decirle que estaba mandado por Dios que usted ayunara 1 vez al año. Pero este fariseo ayunaba 2 veces a la semana. 2 veces a la semana. Él pensaba que era una buena persona por sus logros. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Él se creía que era una buena persona porque no era tan malo como otros y por los logros que él hacía. El comentarista Barclay dice de la siguiente manera. La típica de los peores fariseos se conserva la oración de un cierto rabino que decía, te doy gracias, oh Señor Dios, porque me has dado parte con los que se sientan en la academia y no con los que se sientan por las esquinas. Porque yo madrugo como ellos, pero yo para buscar las palabras de la ley y ellos para cosas vanas. Yo trabajo como ellos, pero yo trabajo para recibir una recompensa. Y ellos trabajan y no reciben ninguna recompensa. Yo corro como ellos, pero yo corro hacia la vida del mundo venidero y ellos hacia el pozo de la destrucción. Dijo una vez el rabino Simeón B. Jojai. Si no hay más de 2 justos en el mundo, somos mi hijo y yo. Y si no hay más que uno, ese soy yo. Estas personas se creían justas en sí mismas. El fariseo realmente no iba a orar entonces. El fariseo no iba a orar a Dios. El fariseo iba a informarle a Dios lo bueno que era. Él no iba a orar a Dios. Él decía, Señor, mira cómo soy. Pero ¿qué es lo que pensaba qué es lo que pensaba Cristo de los fariseos? Cristo llamó a los fariseos hipócritas. Y esto nos debe doler a ti y a mí. Si tú piensas que no tienes la necesidad de venir a Cristo, es porque piensas que eres una mejor persona. Tú piensas que eres una persona buena en ti mismo y Cristo dice que no es así. Cristo llamó a los fariseos hipócritas. Cristo le llamó a los fariseos sepulcros blanqueados. Porque por un lado alababan cosas que ellos hacían. Pero por otro lado estaban llenos de pecado. Estaban llenos de iniquidad. Yo pienso que soy una buena persona porque no robo. Pero veo pornografía todos los días. Yo pienso que yo no soy una mala persona porque nunca he golpeado a mi esposa, pero todo el tiempo me paso discutiendo con ella. Pero mira cuál es la actitud del publicano, versículo 13. Mas el publicano, el pecador, estando de lejos. Notemos esto. Este publicano estaba de lejos. Él no presumía que tenía las credenciales para acercarse al templo. Pero la carga y la aflicción de sus pecados lo trajo allí, y no su arrogancia. Él está ahí porque él está desesperado. Él sabe que es pecador y sabe que la única persona que le puede perdonar es ¿quién? Es Dios. En la carga de su pecado, si algún día tú te has sentido con ese guilt in your heart, esta conciencia manchada de tu pecado, eso es lo que trajo al publicano al templo. Él quería que sus pecados fueran ¿qué? Perdonados. No quería ni aún alzar los ojos al cielo. Esta era su posición sincera. Él no está diciendo, yo soy mejor que los demás. Él ni siquiera quería alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. Cuando él se golpea el pecho, era la expresión de lo que sentía en su corazón. Estos golpes en el pecho no era un nuevo ritual, no era una nueva posición, no era porque el publicano pensaba que tales golpes ablandarían el corazón de Dios, o porque por medio de tales golpes de pecho Dios le perdonaría. La actitud del publicano era contraria a la del fariseo. El publicano no se sentía digno de estar allí. Fue la carga de sus pecados, el dolor de sus pecados y sus deseos de ser perdonados los que los trajo allí. No estaba de pie pensando que Dios tenía la obligación de contestarle. El publicano no se sentía con el derecho de recibir algo de parte de Dios, sino que no se atrevía de alzar sus ojos al cielo de vergüenza y de temor santo por haber pecado contra Dios. Y el resultado de eso era que se golpeaba el pecho donde estaba su corazón. Y esto expresaba lo molido de su corazón, la aflicción de su alma, exponiendo a Dios su mente angustiada al saber la gravedad de sus pecados y su merecido castigo. Este publicano no hablaba de los pecados ajenos. Este publicano no está diciendo, mira, fulano de tal como me ha pagado. Mira, yo no soy como este. Este publicano no está orando o hablando de pecados ajenos, sino de su condición personal, diciendo, Dios, sé propicio a mí que soy pecador. Él no está pensando en apuntar a otra gente. Él no está pensando que es una mejor persona. He's begging to God. Señor, sé propicio a mí, yo soy pecador. Notemos la oración corta sin alardear. Él no tiene una larga oración.